la manera de seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil.
Un saludo a quienes nos escuchan. Este es El Solar, un podcast para hablar de Metatranca, o al menos eso pienso yo. Yo soy Miguel Alejandro Hayes. Este es el podcast que decidí lanzar hace menos de un mes. Esta es la tercera entrega. Hoy no, bueno, para quienes estén escuchando por primera vez, esto es un podcast pensado para que cada semana converse con algún invitado, o no, o simplemente tenga una emisión de ideas, simplemente yo converse con quien esté escuchando, transmita algunas ideas, comentarios, reflexiones, y creo que hoy es ese día donde voy a sostener la conversación conmigo mismo, como anunciaba en la plataforma de Spreaker, donde se lanzó este podcast. Quiero agradecer a todas las personas que han estado pendientes de la salida de este episodio, que me han preguntado cuándo lo voy a grabar, cuándo se va a publicar. Bueno, hoy es domingo, lo estoy grabando en horas de la tarde-noche, ya casi que a última hora. Hubo que esperar un poco, al menos tuve que esperar para grabar, tenía algunas cuestiones técnicas, básicamente la disponibilidad del micrófono para poder grabar. Y bueno, quería antes de empezar aclarar que, bueno, que hoy voy a estar hablando sobre la entrevista realizada al ministro de Economía por RT. Quiero dejar bien claro que no se trata de un cuestionamiento político, esta noción de política a la que estamos adaptados, o están adaptadas muchas personas de ofensa, no se trata de eso. Quiero simplemente mostrar algunas reflexiones, algunas ideas en el campo de la teoría económica, de la propia reflexión que se puede hacer desde las ciencias económicas. Y bueno, también aclarar que tal vez esté un poco nervioso hoy, es la primera vez que grabo un episodio de un podcast yo solo. Creo que estoy más nervioso que la primera vez que grabé un episodio de un podcast. Pero bueno, nada, creo que me iré relajando un poco. Y nada, estaré comentando algunas ideas y vamos a ver cómo sale esto. Lo primero es un planteamiento que hace el ministro de Economía, Alejandro Gil, al entrevistador. Y él afirma que no estaba de acuerdo con que se calificara de ineficiente el modelo económico cubano. Porque había sido el modelo y es el modelo que, a pesar de los pesares, incluso en las circunstancias más difíciles, afirmó, es el que nos tiene aquí, ¿no?, diría yo. Y bueno, yo creo que la eficiencia de un modelo económico no debe juzgarse, no debe plantearse en términos de un discurso político, al menos de una propaganda política, o sea, en términos reales de discurso propio de las ciencias económicas. Hay diferentes indicadores para medir la eficiencia. Entonces, podemos hablar de indicadores de rentabilidad, sobre todo razones matemáticas construidas con datos propios de la dinámica económica, asociados a costos, a razones de costo con ingresos, sobre todo de productividad. Entonces yo creo que nada tiene que ver la eficiencia de un modelo con esta cuestión de que sobrevive o no. De hecho, podríamos pensar en las crisis del capitalismo. Si este criterio fuera válido, todas las economías capitalistas siempre son eficientes. Entonces, ¿qué haríamos con las crisis? No, o sea, las crisis son momentos donde producen rupturas estructurales en la propia dinámica de producción de los sistemas. Y visto esto, ¿cómo quedan las crisis? Según la dinámica, que la lógica que plantea el ministro de Economía, cuando hay una crisis del capitalismo, de las crisis lo que hay pérdida de los indicadores de eficiencia. Entonces, siendo consecuente con él, todo el sistema mundial de producción mundial capitalista siempre es eficiente porque no colapsa, porque no se cae. Entonces, las crisis, momentos de crisis del sistema, el sistema capitalista no deja de ser eficiente, simplemente porque no se sostiene en pie. O sea, yo creo que no es válido para el análisis económico de cualquier forma de producción. Es un criterio muy poco serio, insisto, desde el discurso de la economía. Y bueno, si, ya que cuestionamos cómo debía ser correcto su discurso, yo creo que una forma incluso alejada de los propios criterios economicistas que puede haber respecto a cómo medir la eficiencia de una economía en el caso de una sociedad como la cubana, que se plantea como una sociedad socialista, ¿cómo sería eficiente el modelo económico de una sociedad socialista? Bueno, sería aquel modelo económico que permitiera reproducir, sostenerse, crecer a la sociedad socialista. Y bueno, según se plantea en la literatura sobre el tema, incluso en los semestres que se imparte de economía política del socialismo en la educación superior cubana, socialismo es aquella sociedad donde el fin último deja de ser la reproducción del capital para ser la reproducción ampliada de las necesidades de los miembros de esa sociedad, de sus ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa con el modelo económico del socialismo? Un modelo económico socialista no es eficiente y vamos a hacer distanciamiento de todos estos indicadores económicos clásicos de eficiencia. No es eficiente si no logra sostener, reproducir de una forma, vamos a llamarle sustentable, la lógica social del socialismo. Entonces, y eso se traduce algo muy sencillo, como no es capaz de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Una sociedad de escasez no es, bajo ningún concepto, no posee un modelo económico eficiente. Lo demás, yo creo que sostenerse en pie es simplemente un ejercicio político, de discurso político, como teoría económica, es poco eficiente. Creo que sería la mejor evaluación. Y bueno, otra cuestión que hablaba el ministro es el tema del crecimiento económico. El ministro hablaba de que no se debe comparar el crecimiento económico, por ejemplo, de un 5% de la economía cubana con otras que le están creciendo 2 o 3, es decir, que la economía cubana no está tan mal cuando crece un 0.5%, cuando hay otras que están creciendo cifras similares. Incluso yo no dudo que hay algunos que estén peores. Y bueno, concuerdo con el ministro con la idea de que, bueno, la comparación, siempre la comparación, amigos que nos escuchan, que me escuchan hoy. A veces pienso que hay varias personas, no soy yo solo aquí hoy, aunque este podcast se realiza con mucha ayuda, demasiada diría yo. La comparación es muy mala, incluso hay un viejo refrán francés, no sé si todavía se usará, yo lo he visto en alguna literatura, que habla de que la comparación nunca da razón, y ciertamente, pero eso ayuda a la vez a cuestionar lo que plantea el ministro, y es el tema de la economía respecto a sí misma. Si una economía pequeña como la cubana, es mucho más sencillo, mucho más fácil de que crezca que una economía grande. Entonces, justamente lo que está diciendo se puede virar en su contra como propio discurso de economía, porque dentro de la propia racionalidad de los que estudian el tema, es sabido, más que conocido, que es mucho más fácil que crezca una economía pequeña que una economía grande. Entonces, que hay una economía grande creciendo un 2, un 3, incluso un 1%, incluso un 0.5%, al igual que la economía cubana, es una mala señal para la economía cubana. Incluso puede ser señales muy, muy, muy malas. Pero bueno, eso no creo que sea algo importante, más allá de desmontar esa idea de que crecemos un 0.5 y eso es algo. No, una economía pequeña, si no puede crecer mucho, está bien mal, como estamos nosotros ahora mismo. Y justo compararla creo que puede ser peor de lo que parece. Comparar no es para decir ellos crecen más, no, es para decir que otra economía mucho más grande que la de nosotros, si quiere hacer más que la de nosotros, el problema lo tenemos nosotros. Si la economía cubana, con el tamaño que tiene, debería crecer con síntomas saludables, y no me atrevo a decir una cifra que puede ser cuestionada, pero como mínimo debería crecer alrededor de un 8% todos los años. Y bueno, ya que hablamos de crecimiento, se anuncia este crecimiento en el propio discurso. Él mencionaba cómo es un logro ese crecimiento, porque bueno, se había pronosticado, según menciona, por algunos imagino que expertos en economía, no fuera de Cuba, se había pronosticado un decrecimiento de cifras similares a las del periodo especial. Por tanto, este pequeño crecimiento del 0.5 es una victoria. Y bueno, quería detenerme ahí, sobre todo para desmontar la idea de cómo pensar el crecimiento. Bueno, y cuando digo cómo pensar el crecimiento, me refiero a la estructura de valor, por llamarlo de alguna forma, de ese crecimiento. Y es que la economía, entendida como PIB, como valor total de la economía, es la suma, o sea, perdón, es más que resultado de la cantidad producida, las cantidades, diferentes cantidades producidas, multiplicadas por sus correspondientes precios. Entonces, cuando crece una economía entendida como PIB, no se sabe cuánto, digo, para la economía cubana no es público, cuando no es público es que no se sabe todavía, no se tiene acceso en periodos cortos de tiempo, hay que esperar unos años a que estén acceso, están publicados los datos, cuánto ese crecimiento se corresponde a un aumento de los precios y cuánto a un aumento de la cantidad, es decir, de la producción real y total de bienes y servicios. Y eso es algo que la prensa oficial, el discurso político ignora. Entonces, ese crecimiento no es realmente una victoria en términos de funcionamiento económico, o sea, macroeconómico, en términos de macroindicadores, no es ni siquiera una victoria. Si es un crecimiento si es más un crecimiento por aumento de precios que por aumento de cantidad, si analizamos el 0.5% y un poco de ese crecimiento, después de un aumento de los precios, ¿cuánto le quedaría a la cantidad? Por lo que, para ir cerrando con esta cuestión del crecimiento, ese crecimiento, en resumen, de 0.5 no es, y aunque fuera de 7, la victoria sería que ese crecimiento fuera en una buena medida por un aumento de los precios, perdón, por un aumento de la cantidad de la producción, de la cantidad producida, y no de un aumento de los precios, y esa información ni siquiera la tenemos. Entonces, más allá de este discurso que pueden vender los medios oficiales y los políticos, ese crecimiento todavía, mientras no se informe, no, al menos para nosotros, los receptores de esa información, no es ni siquiera algo relevante. Y bueno, dejando el tema del crecimiento, hay otra cuestión que utilizaba el ministro para no justificar, pero sí explicar un poco quizás alguno de los achaques, por llamarlo de alguna forma, que puede tener la economía, y es el tema de las gratuidades, un tema alto sensible, al menos si el discurso político se trata en Cuba, el tema de entender todas las garantías sociales, sobre todo salud y educación, acceso a cultura. Y él habla de que el gobierno, la revolución tal vez se refirió, no recuerdo ahora bien, resumen, la gestión del gobierno invierte mucho dinero en conquistas de la revolución, según afirmó, que son gratuidades para la población. Y bueno, yo quiero ahora tenerme un poco ahí, primero porque estas cosas que entendemos como gratuidades, pues no son más que gratuidades que son, la gente las piensa como algo inherente al propio sistema socialista, no son más que políticas públicas de una redistribución de determinados ingresos que son para subsidiar, por llamarle de alguna forma, y eso puede ser cuestionable, servicios de salud y educación. Entonces, estos servicios de salud y educación que son gratuitos, vamos, hay que desmontar el mito de las gratuidades en Cuba. Son políticas públicas, por tanto, si son políticas públicas, son una gestión que hace el gobierno, determinado dinero que recauda por diferentes vías, es una redistribución de la riqueza social. Pero bueno, hay algo ahí que hay que acabar de desmontar, y es que sí, son gratuidades para el receptor, para la población, el que va a hacer consumo de ese servicio, de esa educación gratuita, de esa salud. Pero cuando se invierte en salud y educación gratuita, por el otro lado, es, hay escuelas, por ejemplo, tienen profesores, personal docente, personal administrativo, incluso personal de limpieza, todo un conjunto de trabajadores, de personas que laboran también en las instancias gubernamentales, ya sea los ministerios, las direcciones municipales, provinciales de educación, que tienen trabajadores que están cobrando. Si son personas que están, si por el del otro lado de la gratuidad hay una persona trabajando, cobrando ese dinero, y que a su vez esa persona va a consumir bienes y servicios de la economía, ya sean producidos o importados. Es decir, con la salud es igual, la persona que lo recibe de forma gratuita, por el otro lado hay un médico, personal de limpieza, técnicos de la salud, personal administrativo, en fin, funcionarios también recibiendo un salario, y que a la vez son personas que después consumen también bienes y servicios de la economía. Entonces, esta idea de la gratuidad como si fuera un dinero que el gobierno benévolamente saca de una java, no sé de dónde lo saca. Sí sé, claro, bueno, y no saca el dinero que recauda por diferentes vías, y después lo echa, lo deposita en un saco sin fondo, que es el consumo de la población, como si fuera un regalo. No, esas son políticas públicas, son políticas que pueden, y es independencia del contexto, pueden ser parte o son parte del dinamismo propio de la economía. Son políticas que fomentan el empleo en sectores estratégicos como salud y educación, y que a su vez sostienen y fomentan el consumo. Ya podríamos, otro tema sería cuánto explican, cuánto esos salarios que se reciben, se perciben en esos sectores, sirven para el consumo. En realidad hay cifras, bueno, sabes, ahora han aumentado los salarios de esos sectores, pero bueno, la idea es que eso no es una cosa mágica que se coge el dinero y se bota. No, el dinero que se invierte en salud y educación es propiamente una inversión en el sentido técnico de la palabra. Se están generando empleo, se está generando consumo, se está fomentando la demanda, y por otro lado se están formando profesionales. Entonces hay que desmontar la idea como que todo el dinero que va ahí se pierde. No, todo eso es parte del ciclo económico. Eso, insisto, genera empleo, genera consumidores dentro de la economía cubana. Entonces creo que todo dejarlo como que se gasta en salud y educación, como si fuera un perder el tiempo, hay que acabar de eliminarlo. No sé si fue esa la intención con la que lo dijo el ministro, ahora mismo me lo estoy cuestionando, pero al menos quienes nos escuchan queden con esa idea, tomo como punto de partida el discurso del ministro y explico y aclaro esta cuestión. Pero más adelante, el periodista de RT le pregunta al ministro, bueno, le afirma que él había, o sea, que el ministro, ¿no?, había dicho en televisión recientemente algo que había sido interesante. Es que el ministro hablaba de que la lógica de desarrollo económico de Cuba no podría llevarse a cabo tomando en cuenta teorías económicas actuales. El capitalismo, me imagino que se refería. Bueno, aclararon que se refería a cuestiones del capitalismo porque estaba nuestro sistema. Nuestro sistema está basado en el factor social. Bueno, aquí esta es otra cuestión que me gustaría comentar, y es el hecho de que el modelo cubano está generando respuestas generadas en teorías actuales. Si saben, quien vea la entrevista se hace, pensaría que las teorías económicas actuales, las teorías económicas del mundo, tienen una visión de un tipo que ignoran el factor social, y que la respuesta que se da en Cuba a los problemas actuales no tienen nada que ver con eso, porque tienen en cuenta el factor social. Bueno, este tema puede dar para mucho más, pero quisiera hacer un pequeño comentario, y es que, vaya, yo lo estuve escuchando, y es como si estuviera, incluso el ministro lo voy a aclarar más adelante, porque da a entender como si en Cuba estuviésemos generando toda una teoría diferente a la hora de pensar y hacer políticas económicas, y nada más alejado de la realidad. Es que el modelo cubano genera respuestas desde el punto de vista de la racionalidad económica según los estándares de la teoría económica fuera del mundo. No sé si el periodista quiso dar a entender que fuera de Cuba se dan respuestas extremadamente economicistas que obvian los factores sociales. Yo creo que hay que aclarar esa cuestión. Una cosa es que se tomen políticas económicas, se decían políticas económicas que ignoran la cuestión social, indicadores como la pobreza, el desempleo, a la hora de decidir qué hacer con la economía. Y una cosa es la propia teoría, y es que en Cuba se usa exactamente la misma teoría que existe fuera, que existe en los grandes centros de producción teórica, simplemente que se emplea, se afirma que se emplea, a veces se logra, a veces no, con una proyección social. Yo creo que hay que aclarar la diferencia entre teoría económica y política económica. Es algo tan sencillo como que la Academia Cubana de Economía no genera teorías nuevas ni diferentes a las que se están generando fuera. Solo somos un país que desde que se empezó, bueno, desde que surge la ciencia económica y Cuba se va formando como nación, siempre hemos sido receptor, bueno, en Cuba hay muchos países de la periferia, siempre hemos sido receptores de teorías económicas establecidas, que las asimilamos y hacemos un proceso de innovación, de adaptación realmente a las condiciones cubanas de esas teorías que vienen de fuera, pero que no somos una fuente teórica. Entonces no se trata de que las teorías que vienen que se emplean fuera de Cuba son menos humanas y aquí se usa algo diferente. No, se usa exactamente la misma teoría porque es la única que hay, o las mismas teorías. En Cuba no hay una escuela formada y fundamentada en cuestiones del Bueno, me acabo de trabar. En cuestiones del monetarismo, por ejemplo, que ayuden a resolver toda la cuestión de la multiplicidad cambiaria, en cómo están tomando decisiones según el discurso neoclásico de economía a la hora de pensar la racionalidad cambiaria. Que se tenga en cuenta eso para tomar medidas de que intenten tener el menor impacto negativo sobre la sociedad, es otra cuestión totalmente diferente. Yo creo que hay que desmitificar la idea de que las teorías económicas capitalistas son dañinas, en primer lugar, porque son las que se estudian en Cuba, son las que se enseñan y son las que se están aplicando. Este tema da para mucho más cuestionable, pero quería dejar claro esto. Resumiendo, que el modelo económico cubano actual da respuestas, ha hecho gestión, por ejemplo, de la cuestión cambiaria, que creo que es lo más importante ahora, de toda la política que se está aplicando en la gestión del ordenamiento monetario, no son más que las teorías, una parte de algunas teorías existen fuera de Cuba, que son generadas fuera y se están asimilando, y es eso lo que se está aplicando. Otro tema que abordaron el ministro y el entrevistador de RT era asociado al aumento salarial ocurrido hace ya varios meses en Cuba, sobre todo un aumento salarial que estuvo dirigido al sector presupuestado de la economía. Y el ministro hablaba de que, bueno, controlaron, en cierta medida controlaron el efecto inflacionario, que en cierta medida no se cumplió la teoría clásica de la inflación, de que ante una inyección de dinero en la economía hay un similar crecimiento, y perdón, sin estar acompañado, un similar crecimiento en la oferta. Ese ajuste se da en el mercado a través de un incremento de los precios, el gran mito de la inflación. Bien, este punto de cuestionamiento es sobre todo teórico, y sí, ciertamente no se cumplió ese mito, y ahora me voy a referir, voy a aclarar por qué. Otra vez no da claridad para otro episodio. Ese mito de la inflación, de que aumentar dinero automáticamente van a aumentar los precios, evidentemente no pasó. La cuestión es que se asumió mal. O sea, no pasó, porque lo que no hubo en la economía cubana fue una inyección de dinero. Creo que ahí hay una gran confusión de términos. No sé si habrá algún economista cubano que escribió sobre esto. Ese economista desarrolló textos sobre estos temas. Y es que no hubo, y ahora nos estamos refiriendo al aumento salarial que hubo hace unos meses, no hubo una inyección extra de dinero en circulación. Simplemente se redireccionó hacia el consumo un dinero recaudado, es decir, una inyección de dinero es una emisión, bueno, sí, una emisión en este caso, una emisión extra, cuando digo extra, una emisión de dinero suficiente para inyectar en la economía, es decir, el dinero con el que se aumentaron los salarios no fue una inyección, fue un dinero que se sacó de la recaudación que hace el gobierno, la administración central del Estado, y se redireccionó en forma de salario. Es decir, puede ser un dinero que pudo quedarse, digamos, en la circulación interna de las empresas, en los intercambios, en las relaciones comerciales, mercantiles, el tipo que sea, entre diferentes empresas, de transacciones entre empresas, un dinero que pudo estar destinado a cubrir esos gastos, simplemente que pudo quedarse ahí o que pudo ir a otros gastos, un dinero que se generó en algún lugar de la economía, que alguien produjo, y a través de una política de redistribución se envió en forma de salario a sectores presupuestados. Nada tiene que ver eso con una inyección de dinero. Es decir, no pudo haber inflación porque no hubo una inyección de dinero. Por otro lado, no puede haber inflación donde los niveles de ingresos están por debajo de la canasta de consumo básica que puede tener la población. Es decir, la canasta de consumo básica puede tener un ciudadano en Cuba. Hay diferentes cálculos. Yo siempre me atengo a uno que tomé como base hace varios años un discurso de entonces ministro de Economía, Marino Murillo, que hablaba de 1.500 pesos. Uno puede aumentar un poco, dar aumento de los precios, 1.500, 1.800, 2.000 pesos cubanos que necesita una persona, más o menos, para vivir al mes, entre alimentos, vestirse, quizás salir a algún lugar. Si cuando el nivel de salario está por debajo de ese número, el salario medio en Cuba todavía no llega a los 800 pesos, y tú aumentas el salario, todavía no puedes generar un efecto de inflación porque los niveles de salario todavía no superan los niveles de consumo. Es decir, hay una demanda deprimida. Cuando tú le aumentas el salario, todavía esa demanda no ha llegado al nivel de equilibrio que puede alcanzar en el mercado. Eso es algo que desgraciadamente se trabaja en algunos aspectos de la teoría económica que ni siquiera se aborda mucho, pero que hay que tenerlo claro. Y lo otro es la inflación, es decir, hacia dónde se van a dirigir esos precios. Hay que recordar siempre que la inflación nunca es una inflación general, siempre es sectorial, determinados sectores de la economía, puede ser que sea en todos, pero siempre se va redireccionando en sectores principales. En Cuba el aumento de los precios, que es otra cuestión, siempre va dirigido sobre todo a los artículos de necesidad, a los alimentos. Siempre el aumento de los precios es en los alimentos, pero bueno, eso es un tema que puede perderse un poco. Pero lo más importante, deja claro, es que no hubo una inyección de dinero, no se emitieron nuevos billetes para pagar esos salarios, simplemente se redireccionó un ingreso, un dinero que ya entraba a la Administración Central del Estado por diferentes vías, y que quizás lo que puede ser cuestionable es que pudo haber salido, digamos, del intercambio entre empresas para pasar al consumo de los ciudadanos. Y aún así tampoco eso sería una fuente de inflación, porque ese dinero, a nivel de cuentas que puede estar en una empresa, siempre es dinero que es resultado de producir algo que se vendió y que lo compró alguna persona. Es decir, no hubo tal inyección, simplemente se redireccionó. Tampoco podía haber inflación, porque todavía los niveles de ingresos que cubren la demanda, los niveles de ingresos no cubrían la demanda. Por tanto, el aumento de salario simplemente iba a intentar cerrar esa brecha entre la demanda que reproduce las necesidades y la demanda real que existe, dado los ingresos, que es por debajo de esa demanda que reproduce verdaderamente las necesidades de los ciudadanos. Entonces, no fue que la teoría clásica de la inflación no funcionó, fue simplemente que no eran las condiciones cubanas en las que podía funcionar esa teoría, y es lamentable que no se pueda entender los marcos exactos en que puede verse esta lógica de la inflación, dado una inyección de dinero. Se ha confundido cuestiones básicas como redistribución con inyección de dinero dentro de la economía como sistema. Bueno, más adelante continuaron con cuestiones tales como el tema de la distribución de la riqueza, y el ministro de Economía hablaba de que hemos avanzado, o sea, continuamos sobre la idea de distribuir las riquezas más equitativamente, de que se han visto estudiados otros modelos del mundo, como es el caso de los modelos asiáticos, chinos y vietnamitas. Bueno, quería detenerme sobre estas dos cuestiones. Lo primero es que es un mito, creo que también es un mito o algo que ya no se corresponde con la realidad cubana, el hecho de la distribución equitativa de la riqueza. Hay que recordar siempre que los indicadores de desigualdad social en Cuba, estamos hablando como mínimo el índice de Gini, es un índice de desigualdad que se utiliza en muchos, bueno, es un estándar internacional todavía para medir la desigualdad. Ese índice de Gini de Cuba es secreto, el secreto no es público, no se publica, no hay acceso a él, ni siquiera la distribución de los datos que da el anuario estadístico cubano, que publica la ONEI, ni siquiera ahí están segmentados las escalas salariales para uno poder calcular el índice de desigualdad. Eso es solamente contando los salarios, dentro del sector estatal. Es decir, ¿dónde están esos trabajos, esos avances en materia de distribución equitativa de la riqueza, cuando la desigualdad real de Cuba, al menos en términos estadísticos, no se visibiliza? Pero por otro lado está la experiencia y la percepción personal de los ciudadanos, de los sujetos, de los agentes económicos, que también cuenta, también es importante, y es el hecho de que se percibe la realidad cubana, la desigualdad social. No creo que sea un secreto para nadie, los diferentes estratos, solamente hay que ver las dinámicas, sentarse en algo, las dinámicas de recreación nocturna, por ejemplo, de La Habana, quizás en otras provincias también exista, para entender la desigualdad, las personas que pueden acceder a datos móviles y las personas que no. Es decir, cómo se va diversificando la matriz de consumo nos va indicando la distribución, ¿no? Pero no, tal vez no la distribución, pero sí la existencia de la desigualdad. Algo muy sencillo: los que podemos consumir datos móviles y los que no. Ahí eso muestra, evidencia, estructura, reproduce la desigualdad social y le quita el velo, la encara. Por otro lado es el tema de los modelos asiáticos, y es que el ministro afirmaba de que todos esos modelos, obviamente, dice que los han estudiado y saben lo bueno y lo malo de esos modelos. Bueno, yo no dudo, es más, yo sé que en Cuba hay al menos algunos expertos economistas, imagino que hay otras áreas que han estudiado, que siguen estudiando con mucho rigor, con mucha profundidad, las economías asiáticas, sobre todo por ejemplo la de Vietnam. Los centros de investigación conocen mucho de esto, las culturas, hacen intercambios, van allá, estudian. Bueno, ahora, no creo que eso sea fuente de conocimiento para el ejercicio del poder. Por ejemplo, el caso de Vietnam es muy conocido, la alta descentralización económica que existe en la gestión vietnamita, así, un país con una estructura política centralizada, sin embargo, es justo lo inverso en materia de gestión económica. Entonces, no se trata, sí, él reconoce que saben lo bueno y lo malo, el problema es que la economía no es algo aislado solo en la sociedad. Las relaciones económicas también ocultan, esconden, tienen, poseen relaciones de poder y cambiar. Las relaciones económicas actuales de la economía cubana son y siempre van a ser, como la de cualquier economía, cambiar las relaciones de poder que están detrás. O sea, las cuotas de poder, redistribuir, la centralización, la verticalidad, la estructura económica es redistribuir la estructura de poder. Siempre. Entonces, más allá de que él lo conozca o no, creo que siempre hay que tener en cuenta de que detrás de todo el funcionamiento de la economía cubana siempre va a haber, como en cualquier economía, intereses, lógicas de poder que no son, que no se pueden tapar. Y aquí, bueno, hago la observación de que me llamó la atención mucho, bueno, aunque no debió ser nada nuevo, pero sí, realmente me sorprendió, y es el discurso altamente ideologizado en el sentido político que ofrece el ministro. Por ejemplo, continuó con la idea de lo no estatal para referirse a toda aquella propiedad diferente del estatal. Eso es algo, todavía viene con una fuerte carga política, una serie de afirmaciones cargadas de discurso político. Por ejemplo, el ministro afirmaba, y que, y cito, yo creo que en 2019 se demostró la capacidad que tiene nuestra economía de no solamente resistir en cualquier condición en que estemos, sino incluso de no renunciar a continuar desarrollándonos. Es decir, eso es un discurso, eso es una propaganda política, lamentable decirlo, pero es una propaganda política, es decir, desarrollo económico, como mínimo es crecimiento con cambios estructurales que impliquen lógicas de empoderamiento y reducción de las brechas de desigualdad hacia lo interno de la economía, que es justo lo contrario de lo que estamos haciendo. Es decir, no hay un crecimiento sostenido de la economía cubana, no hay unos cambios estructurales que generen empoderamiento y reducción de las brechas de desigualdad. Hablamos hace un momento de la desigualdad, ¿no? La desigualdad, lejos de reducirse, está yendo en ascenso. Entonces, ¿cómo que desarrollo? Es decir, en términos estrictos de los estándares internacionales, académicos y demás, eso no es desarrollo por ningún lugar, simplemente una pura consigna, una pura propaganda política. Lo otro fue el tema de bloqueo. Claro, nunca puede faltar una conferencia, un espacio, una entrevista sobre economía cubana que no se toque el tema del bloqueo. Bueno, claro está que en bloqueo estamos en un momento bastante difícil, la activación del título 3 y demás, toda la cuestión esta que existe con los barcos de combustible también es cuestionable. Sabemos que un país, la administración, y al menos los que hemos trabajado con cierta bibliografía o lo que sea que tenga que ver con logística, que existe siempre una reserva que se crea, que se construye, que se posee. Y pero bueno, hay que ser realista. Los costos directos de la economía, a la economía, perdón, que son generados por el bloqueo, son, es que el bloqueo no existe, que son un poco exagerados. ¿Sí? Los costos, por ejemplo, los encarecimientos por retrasos de envío, los costos adicionales por fletes, pues no pueden dar la cifra que anuncian que son los gastos del bloqueo. Es decir, sí produce afectaciones a la dinámica interna de producción de la economía, por ejemplo, todo el tema del combustible, que puede afectar los propios ciclos de la economía cubana, determinadas ramas, puede afectar encadenamientos de consumo completo, digamos, por la no llegada de algún producto que se importe, o por la no llegada de alguna materia prima que a veces se va a utilizar. Estaba pensando en la cerveza, que no es el caso ahora, pero bueno, y que puede afectar un encadenamiento entero de consumo o encadenamientos productivos, pero es eso algo muy diferente de intentar culpar de todos los fallos administrativos, de procedimientos en la economía cubana. Hay una cosa muy tentadora, y es que el ministro hablaba de la exigencia cubana, a la cual me sumo, claro está, de levantar el bloqueo. Bueno, ¿cómo podría estar este país sin el bloqueo? Ahí lo dejo abierto, hay que recordar siempre la era Obama. Cuando alguien quiera pensar en una Cuba sin bloqueo, yo le invito a recordar cómo fue la era Obama, y eso nos va a decir algo. El país se volcó hacia un rentismo del sector turístico muy fuerte. Fue un periodo que se potenció mucho la clase media cubana, pero no hubo grandes avances, ni siquiera en materia de macroeconomía. Hay que recordar los indicadores de crecimiento de esos años y sobre todo los precios de los bienes de consumo, los principales bienes de consumo de la población cubana. Y bueno, hay otras cuestiones que ya trascienden el propio orden del discurso, y sí que quería referirme, y es por ejemplo el tema de el modelo económico cubano. Se ha hablado de eso al inicio, pero quiero regresar sobre eso. Y bueno, el ministro hablaba de que es el modelo que siempre hemos tenido. Bueno, yo sé que siempre uno tiene el lenguaje, nos hace trampa y nos obliga a hacer construcciones que son un engaño, ¿no? El modelo económico cubano, el que siempre hemos tenido. Bueno, realmente yo me pregunto, y tengo respuesta, claro, la pregunta retórica de si había un modelo económico cubano en 1960. Evidentemente la respuesta es no, luego del cambio abrupto, institucional, político, ideológico, cultural, jurídico, repito, jurídico, de la Cuba post-59, o sea, no había un modelo. Había un intento de generar una alternativa. De hecho, hay toda una intencionalidad de industrialización en Cuba hasta la década del 70, hasta el 70, que se pone fin del proyecto de industrialización con la Zafra del 70. Si no había un modelo, lo entendemos como el modelo económico cubano, es algo que es muy cuestionable si realmente hay un modelo. Y es que en este tema del modelo, ahí realmente lo entendemos como el modelo cubano de hoy es toda la maquinaria influenciada y altamente marcada por el modelo de gestión soviético que se implementó en Cuba. Vamos a contar a partir de la década del 70, con todo un proceso de institucionalización que cerró con la constitución del 76, y ahí se sentaron las bases de cómo iba a funcionar la economía cubana posteriormente, luego de la caída del campo socialista. O lo que ha ocurrido es como un intento de ponerle parches y de reorganizar toda esa dinámica económica, aquel viejo modelo soviético, un intento literal, tal y como llamaron, los lineamientos de actualización del modelo económico cubano, pero es actualización de ese viejo modelo soviético. Entonces podemos hablar de modelo, un momento como el que estamos, de reorganización, podemos hablar de un modelo. Creo que no existe un modelo económico en Cuba, creo que existe un intento de actualizar un modelo que tal vez no sea precisamente actualizable. Por otro lado, el ministro habló también de potenciar más la empresa estatal. Bueno, aquí todo el mundo sabe que se trata de lo que le han llamado la empresa estatal socialista. Yo no sabría cuánto detenerme en este tema, es un tema que me interesa, me apasiona mucho, pero que puede trascender los marcos de este podcast. Lo primero, que es la empresa estatal socialista. O sea, vamos a referirnos, ya habría que aclarar, ¿no? Si referirnos a aquello que sea realmente una empresa estatal socialista, o a lo que se le ha puesto la etiqueta de la empresa estatal socialista simplemente por una consigna política y su papel real dentro de la economía cubana. Lo primero es que la empresa estatal socialista, algo que está tan largo, debería ser condición obtenida. Sin embargo, es punto de partida. Se considera por definición empresa estatal socialista a todo un sistema y un conjunto de empresas cubanas. O sea, muchas de ellas ni son empresas. No son empresas en la medida que no cumplen con esta lógica empresarial de una sostenibilidad de ingresos superiores a costos, es decir, literalmente rentables. Algunas no son ni siquiera estatales en la medida que tienen una dinámica, un funcionamiento que nada tiene que ver con los intereses, ni siquiera se articulan con los propios intereses del Estado cubano. Empresas que son literalmente un relajo y, bueno, socialistas. Son socialistas. Si no cumplen con las dos ideas anteriores, podría ser una empresa socialista. Entonces, estamos hablando de potenciar la empresa estatal socialista. ¿Pero cuál? Entonces, es algo como que hay que hacer productiva y más eficiente a una empresa que hasta ahora, o muchas empresas que hasta ahora no han logrado hacerlo. Y bueno, esto no es un discurso que está del todo mal, simplemente que llaman las cosas por su nombre. Él está hablando de hacer eficientes las empresas estatales. No tienen por qué ser socialistas. Son una, para mí, en la categoría socialista, habría sido una etiqueta que se gane en las empresas, no que sea el punto de partida de considerar todas esas sean productivas, ineficientes, o sea, improductivas, ineficientes a muchas empresas. Y bueno, por otro lado, es la cuestión de que hacer realmente potenciar la empresa estatal socialista, hacerla más productiva, lograr que sea una empresa que ayude a desarrollar el país, implicaría cambiar la mentalidad de dirección, no solo las empresas, sino el entorno ministerial que envuelve y administrativo que envuelve las empresas por encima de ellas. O sea, implicaría repensar las lógicas de poder, como hemos mencionado anteriormente, las dinámicas de información, implicaría una transparencia en la gestión empresarial que poco tiene que ver con las dinámicas actuales y que incluso serían convenientes a los grandes centros que son plural de poder dentro de la realidad política y administrativa cubana. El otro punto de la empresa estatal socialista es el, creo que es el que más me importa, es situar su peso, su rol dentro del desenvolvimiento de esa cosa que metafórica y eufemísticamente le llamamos la economía cubana. Y es que hay todo un falso debate, incluso a nivel académico, de rivalidad, diálogo, complementariedad entre la empresa estatal y el sector privado, y no le voy a llamar no estatal por cuestiones de respeto. Es la idea de qué papel juega con la empresa estatal. La empresa estatal socialista o no socialista, la empresa estatal en términos legales, no tiene y no posee el grueso de la economía cubana, de la economía dentro de Cuba. Si bien en términos estructurales de su rol dentro del sistema de producción de bienes y servicios de la economía cubana, y mucho menos en términos de valor monetario, valor comercial que registran. Estamos hablando de que en Cuba existen, y muchas veces la gente lo ignora o lo desconoce, existe GAESA. GAESA es el gran monopolio a lo interno de la economía cubana, es el monopolio que controla, no me atrevo a decir por ciento, realmente las cifras que he visto ni siquiera las comparto, creo que son hasta mayores, buena parte, casi todo, de la circulación interna de divisa y de pseudodivisa. Con pseudodivisa me refiero al CUC, es decir, estructuralmente controla todas las redes de hoteles, buena parte de la red de hoteles, para ser exacto, buena parte de la circulación minorista interna, dígase CIMES y todas estas corporaciones y cadenas minoristas de distribución de productos que tienen que ver con satisfacción de primera necesidad, sea alimentos, incluido el aceite, el pollo, cosas básicas como el aceite, el pollo, ropas, zapatos, algunos servicios como transportación interprovincial en CUC, cuestiones de recreación, bastantes cuestiones de centros y espacios de recreación, es decir, a nivel de circulación monetaria y a nivel estructural tienen el grandísimo peso. O sea, las empresas estatales son muchas veces pequeñas empresas que no tienen ese gran interés, o sea, que no hay sobre ellas ese gran interés, parece, y no han pasado todavía a cabeza. Pero el grueso de la economía cubana, salvando los servicios, o sea, el grueso asociado a todo el turismo y el comercio minorista, está en manos de AESA. Entonces el discurso político y el debate político y académico se centra en la relación empresa estatal con el sector privado. Es que no, AESA y todas las empresas que están bajo esa sombrilla de AESA no son empresas estatales socialistas, son sociedades anónimas. Y respecto a su composición del capital, no son empresas socialistas, son sociedades anónimas, propiedad. Bueno, todo el mundo sabe que eso son empresas militares, es decir, son sociedades anónimas, propiedad militar, que por ser militar están fuera de la jurisdicción de la Contraloría General de la República, o el órgano, máximo órgano de control del gobierno, bueno, del pueblo también, pero sabemos que es del gobierno. Es decir, ¿qué empresa estatal socialista puede ser ese grueso de la economía que está formado por las empresas de GAESA, que no puede ser controlada por el pueblo? Entonces, que empresas estatales socialistas. No, son grandes sociedades anónimas o pequeñas, da igual, que escapan del control del pueblo. O sea, no me queda claro. No son empresas estatales, son empresas militares. Son estatales porque ni siquiera la Contraloría puede acceder a ellas. O sea, entran a una lógica diferente de control, que es la lógica militar, y que el pueblo no manda, ni siquiera a través de sus representantes súper, súper, súper indirectos, como puede ser el gobierno. Entonces, nada que ver con una empresa estatal socialista. Entonces, mientras el grueso, la cuestión, el pollo, el arroz con pollo, está ahí, entonces, peso estructural y de circulación dentro de la economía, incluso de sectores estratégicos asociados al consumo, sobre todo, mientras está ahí, seguimos dialogando con la empresa estatal, que puede ser muchas veces la empresa provincial del pan o la empresa provincial del transporte, que no es que no sean importantes, pero hay que tener claro ese rol. Tenemos el sector privado, la empresa estatal socialista y a esa, el gran monopolio militar con estructura a lo interno de sociedad anónima, que insisto, no es una empresa estatal socialista. Bueno, más adelante el ministro también hablaba de que existe una estrategia en función de disminuir las importaciones y ubicar los financiamientos en la industria para que la industria crezca, pueda desarrollarse la industria nuestra, y bueno, que esta solo se desarrolla trabajando. Y bueno, por lo tanto, que estamos trabajando en eso, afirma el ministro. Bueno, la verdad que lo que hay que decir, y eso no es un cuento, es que ese mismo cuento de siempre. Esta idea que estamos trabajando en función de disminuir importaciones, hay que revisar la mesa redonda del año anterior, o una mesa redonda del año anterior, y el anterior, y el anterior. Y esta idea de el discurso de disminuir las importaciones es algo tan viejo. Que bueno, eso estuvo de moda en América Latina hace alrededor de 60 años como discurso económico. Y bueno, ya que estábamos hablando de disminuir importaciones y de discurso económico, y que el ministro anunciaba de que no se tienen en cuenta o que no se hace pensando en esas teorías que vienen de afuera. Bueno, nada más extranjerizante para la lógica y el discurso económico oficial en Cuba, que esto que acabamos de escuchar es un pensamiento que arrastra todo un viejo modelo desarrollista. Algunos expertos le llaman neodesarrollista, y esta idea de pensar el crecimiento y desarrollo de la economía cubana a partir de eso que entendemos por industria, de eso que tradicional y de manera clásica se entiende por industria, esta imagen de la fábrica, de una gran corporidad, de una gran producción. Y es todavía pensar que el modelo de desarrollo cubano viene por ese prototipo, ese molde, esa lógica industrial, y eso tiene un nombre, eso es neodesarrollismo. Es decir, lamentablemente, a pesar de que dice el ministro de que no bebemos de esas teorías afuera que pueden venir contaminadas, es que estamos pensando la economía cubana desde lo peor de esas lógicas, que puede ser un modelo neodesarrollista que no, para Cuba, en América Latina ya hay experiencia, no va a ninguna parte, y si va, y si fue, ese lugar en el que fue no es Cuba. Y muy vinculado con esto está el tema de la inversión extranjera. Y es que el ministro continúa hablando de inversión extranjera, de que el modelo, de que el proyecto cubano sigue, yo, esta es mi palabra, ¿no?, esperando la benevolencia de una inversión extranjera que venga y nos ayude a salir de esto en lo que estamos. Y bueno, ya que estaba mencionando la cuestión del neodesarrollismo, tiene mucho que ver con esto, y es que el discurso económico piensa la inversión extranjera desde la óptica neodesarrollista, y se piensa en la gran inversión extranjera, en esa extranjero, quien sea, que va a venir con una macro inversión a invertir miles de millones o cientos de millones en algún proyecto económico en Cuba. Y el vivo ejemplo del neodesarrollismo es en Mariel, que no quiero detenerme en él ahora mismo. ¿Por qué no pensar la inversión extranjera? Esto es una propuesta, que la digo alto y claro, desde las pequeñas inversiones extranjeras. Así que estamos abiertos a la gran inversión extranjera, a las grandes inversiones, pero no a estos pequeños que pueden venir a hacer diferentes dinámicas de cooperación. No tengo ni idea, del mismo sector específico, pero pequeños servicios, por ejemplo, tal vez no sean más felices de los ejemplos, pequeñas manufacturas. No estoy hablando de hacer maquilas, estoy hablando de abrirse a pequeños inversores extranjeros que pueden venir con pequeñas propuestas de pequeños negocios. En la práctica, mucho de eso existe. Existen muchos negocios privados en Cuba que son de extranjeros y que usan al final a un cubano. Que ya están viendo extranjeros a hacer pequeños negocios en Cuba, que también es inversión extranjera y que puede incidir directamente sobre otros sectores que no son precisamente esta visión de la gran industria, pero puede ir a pequeños productos artesanales, manufacturados, servicios, servicios que pueden ser útiles a la comunidad, servicios que pueden ser tecnológicos, que pueden ser de alimentación. Hay diferentes ejemplos. De todos modos se está haciendo y hay mucha gente que viene, lo hace, pasa trabajo y tiene que hacerlo a través de un cubano. Entonces, ¿qué mejor que fomentar también esa inversión extranjera, darle paso? Seguimos pensando el modelo de desarrollo, esa visión neodesarrollista, esa óptica de la gran industria que puede desarrollarse, y se ignora todos estos espacios de generar inversiones y desarrollo desde una óptica más pequeña, desde una óptica descentralizada, y que bueno, la primera no da resultado. No sé por qué ignorar tanto el ejercicio y el uso de la segunda. Y volviendo con el tema de la empresa, el ministro hablaba de la vinculación que puede existir entre el sector estatal y el no estatal, ¿no? Ya una vez más me quejo del empleo del término no estatal para referirse al sector diferente del estatal. Y bueno, solamente de esta idea, el mismo nombre creo que ya está diciendo una intencionalidad. Habla de que no existe idea de congelar ni de no desarrollar el sector estatal, perdón, no estatal, pero el punto de partida cuando uno lo mira, el nombre, si ya hay un criterio para mí implícito de discriminación en llamarle no estatal. ¿Cómo tú vas a definir a alguien con el no? O sea, los hombres y los nombres, bueno, esos nombres en el siglo XXI pueden incluir muchas cosas, claro, pero hombres como mínimo, mujeres, o mujeres y no mujeres. Es decir, hay que esta idea de que todo el mundo necesita, o sea, la cuestión de la identidad, ¿no? De que tú te identifiques como no algo, eso es feo. Eso es feo en la cuestión de la identidad. Si estamos hablando de fomentar, de que no hay idea de no fomentar y de estar congelar a un sector que no tiene una identidad, o que oficialmente no se le construye una identidad propia, se le nombra en diferencia, en negación de lo estatal. Eso deja mucho que desear, y creo que ahí ya va implícito justo la idea contraria a lo que plantea el ministro, y es que si analizamos la práctica, la relación real con el sector no estatal, para usar sus términos, el sector, claramente el sector privado de cuenta propista, habría que llamarle todo momento, es muy diferente a lo que ha dicho. En la práctica, cada vez que salen nuevas regulaciones para el sector privado y cuenta propista, los documentos esos no dan la idea de que existe. Las palabras viabilizar, facilitar, ayudar, impulsar, se pierden. Son regulaciones que van literalmente a regular, limitar, contrarrestar. No voy a decir la palabra detener porque creo que está implícita. Y lo otro es que sabemos y es real que dentro del ejercicio político cubano, entre las élites del ejercicio político cubano, y es una mentalidad que se reproduce y no se le pone freno, que la voluntad política no hace nada por desarraigarla, existe toda esta variante de pensar el sector privado como un mal necesario. Entonces creo que es poco consecuente esa idea de que no se quiere obstaculizar o congelar. Además que solo hay que revisar las normas reales de funcionamiento, las dinámicas tributarias, por ejemplo, del sector privado, las cuestiones de las regulaciones, que lamentablemente muchas veces no son un ambiente propicio, no son un ambiente de seguridad. Desgraciadamente el sector privado no cuenta con todo un entorno jurídico, ni siquiera cultural, desde el discurso oficial hacia ellos que sea favorable en materia económica, de agentes económicos, la seguridad, la tranquilidad, la protección desde el punto de vista jurídico, son muy importantes, y no es un sector que ha crecido, que se ha desarrollado con ese clima de cordialidad, cooperación y colaboración. Más allá de que no existan esos espacios, estoy hablando del discurso político, de la proyección y del mensaje que se difunde a través de los grandes medios. Y por el contrario, dice que lo que es la estrategia de seguir cooperando. Bueno, 9 años después de la apertura, la gran apertura del sector privado, ¿dónde está esa estrategia? ¿Dónde se puede ver esa estrategia? Una estrategia de un país con los sectores y su economía no puede ser seguir cooperando. Tiene una estrategia definida, específica, y por cómo se va proyectando la relación con este sector, más bien parece no existir. Ya, y bueno, ya se está acabando el tiempo. Se me quedaron muchas cosas por decir. Yo creo que este podcast da para mucho más. Voy a publicar esto pronto. Estaré recibiendo todos los comentarios, quejas, dudas, sugerencias, insultos, todos posibles. Gracias a quien va a tener la paciencia de escuchar todo esto, que todo queda abierto. Y este es el podcast El Solar. Gracias por todo. Me debe que me pague, la rumba la traigo yo.